Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Esta es la emisión número 431. Y allá por abril del 2017, el diario El País, de España, publicó un artículo de Antonio Pita, que pasó quizás algo desapercibido, pero que rescata uno de los misterios que se asumen como ciertos porque sí, y que sin embargo pocos conocen la explicación del por qué es así. Me refiero al nombre de Sefarad, al que casi nadie duda que se refiere a la actual España, o al menos a la península ibérica, aunque últimamente se han escuchado voces que ponen en duda esta cuestión. La traslación al arameo de la palabra, que aparece una sola vez en la Biblia, dio origen a esta confusión. Es por eso que este artículo nos va a traer luz, al menos, de dónde se basa esta discusión, y esto es lo que vamos a comenzar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Conoce el nombre de España en hebreo, Sefarad. Remite a un pasado multicultural que cada vez genera mayor interés, como lo prueba la gran cantidad de acciones, tanto comunitarias como de la red de juderías, con la cantidad de visitantes que recorren las distintas ciudades, inclusive los esfuerzos que hacen los respectivos ayuntamientos para promover sus ciudades. Hoy, claro, esta palabra da nombre a millones de judíos, los sefaradíes, descendientes de los expulsados en 1492, muchos de los cuales estos días están optando por la nacionalidad española. Lo más probable, sin embargo, es que originalmente Sefarad no fuese España, es decir, que la identificación entre ambas palabras provenga de un simple error, licencia o reinterpretación en una prestigiosa traducción bíblica efectuada hace 2000 años, según coinciden la mayoría de investigadores sobre el tema. Con el paso de los siglos, el cambio ha acabado convertido en una realidad, ya a esta altura, sin vuelta atrás. Sefarad es lo que los lingüistas llaman un apax legomenon, una palabra que solo aparece una vez en la lengua, autor o texto. En este caso, en la Biblia. Lo hace en Abdías, una profecía sobre un castigo divino que conforma el libro más breve del Antiguo Testamento. Está escrito en hebreo en torno al siglo VI antes de la era común y contiene la siguiente frase: la multitud de los deportados de Israel ocupará Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén que están en Sefarad ocuparán las ciudades del Negev. La única pista, pues, es que un grupo de judíos había sido expulsado en el período neobabilónico a un lugar llamado Sefarad, cuya ubicación no está especificada. José Ramón Ayazo, profesor de Historia de Israel y del pueblo judío en la Universidad de Granada, nos recuerda que era una práctica habitual en los reinos orientales, tras una victoria militar, deportar no a toda la población, pero sí a las élites. Siglos después, en el siglo I ya de nuestra era y por motivos sobre los que los investigadores no se ponen de acuerdo, en el Targum Jonathan, la traducción al arameo de una parte del Antiguo Testamento, la palabra Sefarad fue traducida como Aspamia, uno de los nombres que los judíos daban para entonces a la península ibérica. Ahí empezó todo, dice Ricardo Muñoz Solla, profesor de hebraísmo hispánico en la Universidad de Salamanca. El Targum Jonathan era como el texto canónico y lo utilizaba la diáspora judía. El uso entre los judíos de la palabra Sefarad para definir a la península ibérica comenzó a aparecer en escritos de la famosa Edad de Oro del judaísmo andalusí en la Edad Media. Cuando estaba en el extranjero, el filósofo cordobés Maimónides firmaba sus cartas con la coletilla El Sefardí. No obstante, el uso masivo del término como elemento identitario no se produjo hasta la expulsión de los judíos en el siglo XV, según explica la novelista y especialista en estudios sefaradíes del CSIC, Paloma Díaz Mas. Sefarad es un término polisémico que va evolucionando con el tiempo, adaptándose a realidades políticas y geográficas cambiantes. Javier Castaño, investigador de historia judía en el CSIC y director de la revista Sefarad entre los años 2006 y 2015, nos da todavía más precisiones. Dice que según el momento, se ha empleado como equivalente hebraico de Al-Ándalus y también de Hispania, o bien de toda la península y, más modernamente, de España. Ahora, ¿qué llevó al traductor a identificar Sefarad con España? Díaz Mas cree que no se trata de un error, sino de una adaptación voluntaria como las que experimentaron otros términos de la Biblia. Usa la palabra para reflejar el extremo del mundo conocido, en ese entonces el lugar más lejano de Jerusalén, y eso, para ese entonces, era la península ibérica. Una idea en la que abunda Ayazo es que es absolutamente imposible que Sefarad fuese España, porque en el siglo VI, antes de la Era Común, los imperios de la zona no deportaban más lejos del Mediterráneo Oriental o del Próximo Oriente. Lo que pasa es que, cuando ya existe el Imperio Romano, el traductor piensa: ¿dónde sería lo más lejos para mandar a un deportado? Pues lo que se creía en aquella época, la península ibérica. En 2014, Mariona Bernet, investigadora, Ramón y Cajal de la Universidad de Barcelona, publicó un artículo académico en el Journal of Semitic Studies de la Universidad de Oxford, en el que sugiere que el traductor asoció la palabra Sefarad con las Hespérides, las ninfas de la mitología griega que habitaban un jardín en algún lugar al oeste y que el geógrafo Estrabón ubicó en Tartessos, en el sur de la península ibérica. Aunque el término Hespérides no aparece en la literatura en hebreo de la época, sí lo hace en textos en griego de autores judíos, por lo que no es raro pensar que conociese la palabra Hespérides y le viniese a la cabeza al traducir Sefarad al arameo. Burnett explica que las dos palabras tienen las mismas consonantes. Al traductor, con su bagaje de época alejandrina, la palabra debió de remitirle rápidamente, no tanto al concepto mitológico de las ninfas, como a la idea del extremo más occidental. Entonces, ¿dónde estaba en realidad la Sefarad bíblica? Hay básicamente cuatro hipótesis, pero la que genera mayor consenso académico es que se trataba de Sardis, una desaparecida ciudad en la actual Turquía cerca de Esmirna. Sardis era la capital de Lidia, un imperio que existió en Asia Menor en el primer milenio antes de nuestra era. En unas excavaciones allí, se encontró una inscripción con el nombre de la ciudad en arameo, S-P-R-D, las mismas cuatro consonantes que en el texto bíblico en hebreo. En las lenguas semíticas, como el hebreo o el arameo, como saben, no se suelen escribir las vocales. Además, se han encontrado allí restos de una gran sinagoga del siglo II, lo que podría indicar la llegada de judíos a la zona siglos antes. Otra de las hipótesis sitúan a Sefarad en lo que hoy es Libia o en el extinto Imperio Asiático de Media. Pero a lo mejor Sefarad sí que era España. Lo defendió hace medio siglo el investigador estadounidense David Neiman en un artículo en el Journal of Near Eastern Studies. Su tesis era que los tirrenos, uno de los denominados pueblos del mar, lograron llegar a la península ibérica gracias al control que ejercían sobre el oeste del Mediterráneo desde sus bases en Italia, en Cerdeña y en Córcega. Allí, cerca de la actual Tarragona, establecieron un lugar mencionado por Estrabón como Tierra de Esparta. Esparta, argumenta Neyman, bien podría ser una evolución de Sfarda. Los judíos que se instalaron en España en tiempos del Imperio Romano estaban familiarizados con el país, especialmente con sus puertos. Por alguna razón aún desconocida, emplearon el nombre de una localidad en particular para designar a todo el país. Y esto no es un proceso excepcional. De hecho, Asia recibe su nombre de una pequeña región de Anatolia y Grecia el suyo del asentamiento de Magna Graecia en Italia. De esta forma defendía el investigador esta posibilidad. Pese a que no hay pruebas de presencia judía en la península ibérica hasta época romana, la idea de que la Sefarad mencionada en el Antiguo Testamento, en la Torá, se correspondía con España, fue promovida por los propios judíos de la zona. Primero, como signo de distinción, y para independizarse de Babilonia, otro gran centro de pensamiento hebreo de la época. Insistían en la idea de que procedían de Jerusalén, de la casa del rey David y por tanto de estratos más altos con una mayor cultura, explica Ayaso. Luego, en los tiempos de persecución previos a la expulsión, lo decían para tratar de salvar sus vidas. Muñoz Olla nos dice que el argumento era que, dado que sus descendientes ya residían en la península ibérica antes del nacimiento de Jesús, no podían ser culpados de que éste fuese condenado a morir en la cruz acusación colectiva que persiguió a los judíos hasta el Concilio Vaticano II entre los años 1962 y 1965. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Dos nuevos cursos están por comenzar de Ladino, el seminario de Ladino, que ya es sensación a esta altura, después de más de 2 años, el seminario Sabor de Ladino, donde se habla de tradiciones, festividades, poesías, cuentos, artículos, noticias, literatura, teatro, expresiones, juegos y canciones. En esta oportunidad están por dar comienzo 2 seminarios. Siempre de 4 clases de una vez por semana. Uno de ellos será los lunes a las 19 horas, de 19 a 20:30, en la sede del Centro Cultural Sefarad, en Almirante Seguí 2160 de La Paternal, la ciudad de Buenos Aires, y el otro en la sede de Amijai, a Ribeños 2355, en el barrio de Belgrano. Este, el de Amijai, será los martes, el del Centro Cultural Sefarad serán los lunes. Ambos cursos son a cargo de la profesora Liliana Chucram de Benveniste. La actividad es paga con inscripción previa, ya que hay vacantes limitadas. Se trata de clases en las que se usan materiales diversos, como poesías, cuentos, obras de teatro, dichos. Realmente la gente sale muy, muy contenta, y en especial no es necesario tener conocimientos previos. Además, se otorgará certificado de participación al final del curso, el que puede ser presentado para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de nacionalidad española para sefaradíes. Cualquier duda, nos escriben, ya sea a Amihai en contacto arroba amihai.org o a sefarad@sefarad.com. Allí pueden consultar para cualquiera de los dos seminarios que se dictarán entre julio y agosto.
Música.
Preguntando en Calador salió una madame.
En Calador me quieres encalar.
Y nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Hoy vamos a escuchar a Balsamia, un grupo muy interesante del que tenía pocos antecedentes y nos hicieron llegar algunas demos. Y es un grupo que está formado por Clara Campos en voz, César Carazo en voz y viola, Aníbal Soriano en guitarra y Álvaro Garrido en percusión. Sabíamos, claro, de Clara Campos, la joven natural de Paterna del Campo, que ya hemos hablado aquí en Sefarad Magazine Sefaradí. Clara Campos se inició con el fado y solía presentarse junto a Emilio Villalba y a la cordobesa Sara Marino. La artista tuvo clara su vocación, siendo ella aún muy joven, gracias en parte, según reconoce ella misma, al buen ambiente musical que siempre se ha respirado en su hogar. Ya a los 15 años de edad, Clara comenzó sus estudios en percusión en la Escuela de Música de Escacena del Campo, y fue allí precisamente donde, gracias al empuje de uno de sus profesores, se inició en el fado, la música tradicional portuguesa que Clara ha interpretado con éxito en más de un escenario. Siguiendo con su formación, a los 17, comenzó a especializarse en canto de la mano de Rosana Francesca, docente venezolana de la Escuela Municipal de Música de Pilas. Posteriormente ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde continuó sus estudios hasta la actualidad. Más allá de la formación estricta, Clara Campos reconoce que es una gran amante de la experimentación. En lo que a su interés por la música medieval se refiere, la onubense cuenta que todo surgió de forma fortuita Al conocer y trabajar con Emilio Villalba, ya que antes nunca había cantado música medieval y había escuchado poco. Ahora encontramos a Clara Campos haciendo música de las tres culturas, andalusí, sefaradí y cristiana. Y hoy, para despedirnos de Sefarad Magazine Sefaradí, vamos a escuchar a Clara Campos de la mano del grupo Balsamia, con un material, como le decía, recién recibido, el mismo grupo que interpreta el encalador que estamos escuchando de fondo. Pero antes de dejarlos con el tema ¿Qué me va a querer a mí? Por Balsamia, yo me despido. Yo soy Marcelo Benveniste. Los espero, como siempre, una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica, tanto en su portal de radiojai.com como en su frecuencia modulada de 96.3 MHz en la radio de propagación de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Como siempre, los esperamos en nuestro portal Sefarad, en facebook.com/Sefarad y en Twitter como @Sefarad. Escuchamos entonces, para despedirnos, a Balsamia en el clásico sefaradí, ¿Quién me va a querer a mí? ¡Semanada buena!
Sabiendo que yo